Vamos a dedicar un momento para alabar a Dios, exaltarlo, reconocerle y pedirle que, pues que esté aquí con nosotros en esta reunión virtual entre nosotros. Dice su palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos.
Amén, aunque sea en línea. Vamos a ponerle mute para poder que no se dice el canto, ¿no?
Y vamos a exaltar a nuestro Dios y decirle, gran. Grande es nuestro Dios, digno de alabanza. Grande es nuestro Dios, digno de alabanza. Grande eres, Señor, grande. Grande es nuestro Dios, digno de alabanza. Grande es nuestro Dios, digno de alabanza, porque este Dios nuestro Dios para siempre eternamente, porque este Dios es nuestro Dios para siempre eternamente. Él nos guiará aún más allá de la muerte, Él nos guiará. Aún más allá de la muerte, grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Digno de alabanza, grande eres nuestro Dios, y digno de alabanza, porque este Dios es nuestro Dios. Para siempre y eternamente, porque este Dios es nuestro Dios. Para siempre y eternamente, tú nos guiarás, Señor, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aún más allá de la muerte. Señor, te damos gracias porque podemos alabarte y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú nos reúnes para poder escuchar tu palabra, para poder estar en comunión como iglesia, como tu cuerpo, reunidos en un solo sentir en ti, Señor, en Cristo. Te damos gracias, Padre. Yo te pido que derrames de tu bendición esta noche y que tú unjas los labios del predicador, Señor, que seas tú a través de don Pedro y que nos hable y que esa palabra quede plantada en nuestros corazones y que dé fruto a tu tiempo, al 30, al 60 y al 100 por 1. Señor, te damos gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hemos estado viendo en esta serie de clases del tema de Apocalipsis, que estamos en los capítulos 19 y 20, hemos estado viendo un cuadro que le hemos llamado el cuadro número 11. Y esta es la sexta clase que tratamos sobre ese cuadro, porque es un cuadro que abarca cuatro eventos. Esta es la sexta clase de ese cuadro, pero en conjunto, esta es la lección número 38. Y este cuadro número 11 de los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis nos habla primero de la segunda venida de Cristo, nos habla de las dos resurrecciones, del milenio, que esos ya los vimos, esos tres temas. Y hoy vamos a ver el último tema que trata en este cuadro 11, que es el juicio final. Y está en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Este clase que vamos a ver ahora es muy importante para nosotros poder entender completamente el mensaje global, el mensaje ya integrado de porque como vemos abarca desde la segunda venida de Cristo que es precisamente el que inicia el periodo este de 1000 años llamado el milenio, el reino, pero abarca hasta después, abarca hasta lo que le llaman la segunda resurrección y abarca el juicio final, que ese es al final del milenio, después del milenio. Entonces vamos a leer ahí, si abren sus Biblias en capítulo 20 de Apocalipsis y vamos a pedirle a Raisa que nos lea todo el pasaje. Bueno, son pocos versículos, del 11 al 15, Raisa.
Ok. Me busca la 60, ok. Del 11 al 15, capítulo 20 de Apocalipsis.
Sí, del 11 al 15.
Uh-huh. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Muy bien. Este evento, ahí mismo el capítulo 20, para situarnos en el tiempo, leímos del 11 en adelante, pero en el versículo 7 habíamos visto la clase anterior que dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, lo estamos situando al final del milenio, cuando dice cuando los 1000 años se cumplan y que Satanás será suelto. Y habla de que rodearon el campamento y dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todo esto está sucediendo después de que termine los 1000 años. Y empieza diciendo la cita esta que vamos a analizar, si Dios quiere, hoy del 11 al 15. Se llama el juicio del gran trono blanco. Este juicio es el juicio final, porque la Biblia nos habla de más juicios. Nos habla primeramente del juicio de los redimidos, del juicio de premiación que vimos que, que es después del arrebatamiento de la iglesia en el cielo, que es juicio de premiación, y otros juicios que no los hemos tratado aquí, pero habla del juicio después de cuando ven el Señor Jesucristo, va a empezar con el juicio de las naciones, tanto los judíos como los gentiles. Pero este es el juicio final. Es este juicio, por eso se distingue de los demás juicios, porque es el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco. Aquí van a comparecer, ¿quiénes van a comparecer ante este juicio? Al final, todos los que mueren sin haberse reconciliado con Dios. Todas las personas que mueren en toda la historia, desde Caín hasta ese momento del final del milenio, todos los que no aceptaron creer, que no creyeron en Cristo, que no recibieron no fueron redimidos, ahí van a comparecer todos esos muertos resucitados. Ahora, dice ahí que es un gran trono blanco. ¿Qué significa la blancura? Básicamente significa que es un trono donde va a haber un juicio de luz y de justicia. Un juicio de luz y de justicia. La norma va a ser la justicia. O sea que nadie podrá quejarse de que se le condenó injustamente ante ese trono. O sea, va a ser garantizada la justicia. Pero dice que serán manifestadas ahí las obras de los hombres. Ahí se van a manifestar las obras de los hombres y ahí saldrán a la luz muchas cosas que ahora no se saben, que no se conocen, ni aún la mentalidad humana, ni aún la historia. Hay muchas cosas que están ocultas, muchas cosas que no se saben, y que ahí va a salir todo. Ahí va a salir todas las obras de los malos. Entonces, pero sí será con mucha justicia. Nadie se podrá quejar de que le den un castigo inmerecido. ¿Quién es el juez que está sentado en el trono? Pues ahí dice que es Dios, y con base en la enseñanza de la Biblia sabemos que es Dios, pero en la persona de Jesucristo. O sea, el que está sentado en ese trono es el Señor Jesucristo, y vamos a ver por qué decimos eso. Mayela, si nos ayudas con leer Juan 5:22. Y Melda, Hechos 10:42.
Juan 5:22.
Sí.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
Bueno,
¿cómo en el 23 también?
Yo tengo aquí el 22, no sé si el 23 se relaciona con ese juicio que le da al Hijo.
Pues para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
Ok, pero básicamente en el 22 dice que el Padre todo no juzga, sino que todo el juicio se da al Hijo. Entonces todos los juicios van a ser presididos y van a actuar como juez nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo confirma en Hechos, Imelda 10:42.
Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testifiquemos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos.
Ok, Jesucristo está puesto para juez de vivos y muertos. Ahí mismo, Imelda, en Hechos, pero en 17:31.
Sí.
Y si quieres buscar, Miguel, el Romanos 2:16.
Bueno, perdón.
Sí, no, adelante con esa, Imelda.
Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos.
Ok, ahí habla de Jesucristo, que es el que va a juzgar al mundo con justicia. Y la otra cita que nos respalda el hecho de que el que está sentado en el trono blanco como juez es Jesucristo, es Romanos 2:16, Miguel.
Sí, sí, pastor. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Ok, muy bien. Dios va a juzgar por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, con esto creo que pues nos queda claro que dice, vi un gran trono blanco y al que está sentado en él, que el que está sentado ahí, el que va a ser el juez, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice también en ese primer versículo, o sea, el 11, dice que delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Esta frase pues, da lugar a decir, bueno, ¿cómo está eso de que delante del trono huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos? Algunos creen que desaparecieron para siempre el cielo y la tierra, porque dice que huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Y si desaparecen el cielo y la tierra, pues entonces el juicio va a ser en el espacio, porque ya no va a estar el cielo ni la tierra, según esa línea de interpretación, pero yo creo que no es específicamente eso, sino que cuando dice si desapareciera todo, pues desaparecería la creación. ¿Se acuerdan que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Si fuera ese concepto de que desaparecieron para siempre, pues estaríamos hablando de que ya no hay creación, se acabó toda la creación, ya no hay cielo y ya no hay tierra. Entonces, ¿cómo podemos interpretarlo de una manera más lógica? Hay dos opciones y cualquiera puede ser. La primera puede ser que ante la majestad del Señor en el trono y la gloria de ese juicio, porque es un juicio tremendo ese, se pierda de vista en lo que es el cielo y la tierra. O sea, ante esa majestad de estar el Señor en su trono y la gloria del juicio, lo que ahí va a suceder y todo eso, se pierdan de vista el cielo y la tierra. Esa es una opción. Y la otra opción es que para aquellos que van a comparecer ante el trono blanco, han pasado el cielo y la tierra, o sea que ya no son opciones, porque a partir de ese acto, los condenados serán lanzados al agua de fuego por siempre, jamás. ¿Sí me explico esta segunda forma de interpretarlo? O sea, ya para los que van a comparecer, porque ese es un juicio de condenación, de ese juicio, nadie va a resultar, ¿cómo podríamos llamar? Justificado. De ese juicio nadie va a resultar justificado. Bienvenida, Claudia. Hola. ¿Traes nuevo look? Ah, ahí está.
Ay, sí. Es que ya me puse otra vez a hacer ejercicio.
Ah, qué bueno. Bueno, entonces, dice, desaparecerán el cielo y la tierra. Nos da a entender ese concepto de que para todos los que van a comparecer ahí, ya no va a haber más opción más que el lago de fuego. Ni la tierra es opción, ni el cielo es opción. Pero sí, cualquiera de esas dos formas que interpretemos, pero sí creo yo que no debemos considerar que desapareció ya el cielo y la tierra, ¿verdad? Sino que lo podemos ver desde ese punto de vista. No sé si hasta aquí alguien de ustedes quiera preguntar o comentar algo. Bueno, ok. Entonces, en el versículo 13 dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto es lo que habíamos visto en unas clases anteriores, lo que le llamaba la segunda resurrección. ¿Se acuerdan que decía, bienaventurados los que participan de la primera resurrección? Porque la segunda resurrección es para comparecer ante el gran juicio, ante el juicio del gran trono blanco, cuyo resultado es totalmente pura condenación. Ahí no hay posibilidades de justicia, dice, y fueron, ¿por qué? Porque fueron juzgados cada uno según sus obras. Recordemos que si Dios nos juzga según nuestras obras, pues ninguno va a resultar justo o justificado, porque pues lo hemos visto en todo el concepto de la doctrina, de que la Biblia enseña que no hay justo ni aun uno. Si alguien dice, Señor, júzgame según mis obras, solito está cuello, ¿verdad? Está pidiendo cuello, como dicen. Y esos son los que van a ir ahí. Ahora, dice que la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. Hades es, en hebreo es el Seol. Se escribe S-H-E-O-L en hebreo. El Seol. Y en el Antiguo Testamento era el lugar donde iban las almas de los muertos. En el Antiguo Testamento es el lugar donde iban las almas de los muertos, justos e injustos. Es el lugar de las almas de los muertos. Pero en ese, dentro del Hades, había una división en dos partes, y había, se acuerdan, un abismo entre una parte y otra, y a una de las partes se le llamaba el seno de Abraham. Vamos a leer una cita ahí, Carlos, si nos lees Lucas 16, del 19 al 31.
Sí, don Pedro, es Lucas 16.
Sí.
Del 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Muy bien. En este pasaje vemos muy claro de que el Hades o el Seol es un lugar donde iban a dar el Antiguo Testamento las almas de todo el que moría, sean de los justos como Abraham, o sean de los no, o de los impíos como Lázaro, no como el rico, no dice el nombre, ¿verdad? Pero iban a dar al mismo lugar, pero cuando tratan de juntarse o de hablar y todo eso, dice, se podía ver al otro lado, pero no podían pasarse de un lado a otro porque había una cima con ese, que quiere decir es un precipicio, un barranco, un hueco ahí que no podían pasar. Entonces, básicamente lo que quiero sacar de ahí es que en el Hades estaban las almas de los muertos justos e injustos. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla de su iglesia, que iba a constituir su iglesia, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí se acuerdan de esa cita que está? Si la lee Claudia, está en Mateo 16, 18.
Dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Ok. No vamos a tocar el tema aquí, que ya lo hemos tocado otras veces, Pedro es una piedra pequeña y la roca grande sobre el cual el Señor iba a edificar la iglesia era la frase que acaba de decir Pedro anteriormente: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero independientemente de esa enseñanza, lo que vemos aquí es que dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que los redimidos por Jesucristo ya no tendrían que ir al Hades, a ese lugar para las almas de los muertos, ya no prevalecerán las puertas del Hades contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los redimidos de Dios por Jesucristo. Ya no tendrían que ir al Hades, sino van directamente al cielo, a la presencia del Señor. ¿Cómo podemos decir eso? Porque aquí también hay algunos sectas que consideran que el alma no va al cielo al morir la persona, sino que se queda en el sepulcro. Y eso no es la enseñanza del Señor. Y vamos a ver tres citas aquí. Vamos a leer, Mayela, Hechos 7:56.
Don Pedro.
Sí, adelante.
Sí, es lo que, bueno, en la escuela donde yo trabajo, y yo creo que en todas las escuelas de México, festejan lo que es el Día de Muertos, y que se ponen altares y todo eso, ¿verdad? Y hay una parte donde está lo que le llaman el purgatorio. Ajá. Que eso sería como lo que ellos representan eso. O sea, que están las almas ahí esperando como que le rescaten o algo así.
Bueno, hay la enseñanza de la Iglesia de Roma de que existe ese concepto del purgatorio, que las almas mueren, digo, cuando una persona muere, no va al cielo o al infierno, como dice la palabra, sino va a un lugar que se llama purgatorio, que va a purgar y acabar de purificarse ahí a base de sufrimientos y de castigos y de pruebas y todo eso hasta salir, y que ese famoso purgatorio, para sacar las almas de ahí, hay que hacerle misas y hay que hacerle ruegos y ¿cómo se llaman esas que pagan?
Indulgencias.
Indulgencias y cosas de esas. Pero esa es una creencia pagana, es una creencia que no tiene apoyo bíblico. La Biblia dice, que no dice que haya un lugar intermedio ahí donde se va a purgar, sino dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, juicio. O sea, no hay punto ahí intermedio, ¿verdad? Entonces, eso del purgatorio, pues es...
Pero no cree que lo hayan sacado de esto de...
¿De Lades? No sé de dónde lo sacaron. Yo tengo pues entendido sí, ¿no? que lo sacaron de una cita de uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento.
Okay.
Bueno. Pero es una creencia que no tiene ningún apoyo bíblico, ¿no? Se usó en tiempos de Martín Lutero, que de hecho de ahí surgió la famosa Reforma Protestante. Porque estaban vendiendo las famosas indulgencias para sacar las almas del purgatorio para que salieran al cielo, y decían, ponían la charola y donde se oía clean, decían sonando la moneda en la charola y saliendo el alma del purgatorio de tu pariente para el cielo.
Está bien.
Está bueno. Y de ahí surgió una inconformidad tremenda, pero bueno, de ahí surgió también la reforma que hasta nos ha llegado hasta ahora, quitando todas esas pues herejías, ¿verdad? Sí, Carlos.
No pudiéramos pagar indulgencias, pero para que no salieran. No es cierto, no se crean, pero...
¿Para que no salieran? Que se quedaron ahí. Es bueno, lo podemos hacer, pero te va a costar el doble.
Que suene dos veces.
Oiga, yo también en una vez que falleció una abuelita de una amiga, decía la persona que estaba ahí dirigiendo, decía, es que ustedes tienen que orar para que ella pueda llegar al cielo, porque si tú no oras, cuando ella llegue al cielo, ella no va a interceder por ti. O sea, como que...
Porque tú no intercediste por él. Pues son ideas, ¿verdad? Que te vas haciendo y que te van diciendo, pero sí. No tiene ningún concepto bíblico.
Hay muchos conceptos sobre eso de la muerte, pero pues si nos vamos a eso, hay tantas ideas, algunas que vienen desde las tribus originarias aquí de América, de Páscuaro, de diferentes tribus, y que el inframundo, y si te vas a Egipto, pues tenían otras ideas, y si te vas al norte de Europa, los vikingos tenían otras ideas, y si te vas con los chinos, tenían otras ideas, pero nosotros, pues tenemos que irnos a la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Hades, porque estamos viendo en esta cita que el Hades entregó, dice, y entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Estamos, todo esto es con respecto a ese juicio final del gran trono blanco. Entonces, los redimidos en Cristo no tienen que ir al Hades, sino que van directamente al cielo. Y habíamos dicho una cita, no sé si le dije a alguien ya, que iba a leer Hechos 7:56, ¿no se la di a alguien? No, ¿verdad?
A mí.
Ah, a Maye.
Hechos
7:56 y Raiza, 2 Corintios 5:6 y Glenda, Filipenses 1:23. Se fijan que estamos tratando de remarcar aquí una diferencia, ¿dónde iban las almas antes de Cristo y dónde van después de Cristo? Los que reciben a Cristo, no todos los que mueren, ¿no? Bueno, adelante.
Hechos 7:56, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Ok. Ya lo estaba viendo en el cielo, ¿verdad? Al morir. Esteban, bueno, Raiza, 2 Corintios 5:6 y el versículo 8 también.
Ok. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y 8.
Sí.
Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor.
¿Qué nos dice eso, Raiza?
Que vamos a estar presentes con el Señor desde que nos vayamos de aquí.
Exacto, que al momento de morir un creyente ya no va al Hades, sino va directo, y por eso dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, o sea, los redimidos, sino directamente a la presencia del Señor. ¿Y quién iba a leer Filipenses 1:23? Glenda.
Sí, yo. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Ok. Todas esas citas y hay otras, nos hablan de eso, de que el creyente, el redimido por la sangre de Cristo, por la fe y por la gracia, ese al morir su alma va directamente a reunirse con el Señor. Ahora, ¿qué pasa con las almas de los justos del Antiguo Testamento que estaban de Cristo para atrás en el tiempo, ahí en el Hades, en la parte que se le llama el seno de Abraham?
¿Siguen ahí?
No.
¿No?
El Señor fue por ellos. Okay. Con base en tú y Mela, si nos lees Efesios 4 del 8 al 10.
Sí. ¿Efesios qué?
4 del 8 al 10.
Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
Ok, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Bueno, este versículo nos enseña que el Señor bajó al Hades y se llevó a todos los justos que estaban en el Hades del lado que se le llamaba el seno de Abraham. Uh-huh. ¿Sí? Del lado que se le llama el seno de Abraham. Entonces, más o menos con esto podemos entender lo que está diciendo aquí cuando dice que entregaron los muertos que había en ellos. ¿Quiénes entregaron los muertos que había en ellos? Dice, el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Quiénes son esos? Porque la iglesia ya no está, ya había sido rescatada desde el arrebatamiento, ¿verdad? Antes sí. de que empezara el milenio. De hecho, antes de la tribulación.
Sí.
Ya había sido arrebatada. Entonces, ahí no están los redimidos. Ahí tampoco están los santos del Antiguo Testamento, porque son los que estábamos viendo en esto último que explicamos. Entonces, quiere decir que los muertos que entregaron el mar y el Hades y la muerte eran los muertos que había en ellos desde Caín. Toda la historia desde Caín, o sea, prácticamente desde la creación hasta el final del milenio, cuando vimos que venían todos, cuando fue liberado Satanás después de los 1000 años y que reunió un ejército y fueron consumidos por el fuego, hasta ahí, todos esos muertos ahí. Entonces, el sepulcro entregó los cuerpos y el Hades entregó las almas, de manera que los resucitados en cuerpo y alma comparecerán ante el tribunal de Dios para ser juzgados. ¿Sí?
Entonces,
sí.
Cuando Jesucristo resucita, ¿también ellos resucitan? O sea, los que están en el Hades.
Estamos hablando de las almas.
Sí, las almas. Perdón. O sea, ¿son llevadas al cielo?
Son llevadas al cielo como es llevada al cielo el alma de un creyente que muere ahorita, por ejemplo, y en toda la época de la iglesia, desde que empezó la iglesia, ¿no?
O sea, que cuando... Cuando Jesucristo resucitó.
Fueron llevadas, dice que descendió a ese lugar y llevó cautiva la cautividad. Llevó las almas al cielo. Ya en el Hades se quedó nada más la parte...
De los malos.
De los malos, por decir de alguna manera. Uh-huh. O de los no justos. Uh-huh. O de los no justificados, ¿verdad? Entonces, como decimos, ya están compareciendo ante el trono blanco. El Hades uh-huh. entrega las almas y el mar y el sepulcro entrega los cuerpos. Y ahí resucitan. Eso es lo que le llaman la segunda uh-huh. resurrección. Y ahí son presentados ante el tribunal del gran trono blanco. Sí, Miguel.
El pasaje donde dice que fueron llevados al seno de Abraham, o sea, al cielo, por decir, donde está Abraham, ahí en espíritu. O porque dice, lo fue llevado al seno de Abraham, ¿cuál será el?
Es como estábamos explicando, el Hades es un lugar donde iban las almas de los muertos. Y ahí ese lugar está dividido en dos partes. Una de ellas es el seno de Abraham, pero no es el cielo. De ahí, cuando ahí estuvieron en el seno de Abraham, hasta que el Señor Jesucristo, cuando resucitó, y cuando fue al cielo, se lo llevó las almas para estar en el cielo, como ahora las almas de los creyentes ya no van a ese lugar, sino van directamente al cielo. Y va a haber un momento en que todos los santos van a ser resucitados.
Don Pedro, y los, sí. los que no van, o sea, ahorita ya nadie va a ese lugar de Hades, el Hades.
No, porque
entonces los que no creen en Jesucristo, ahorita, en este momento, van al infierno directo.
Ellos bueno, sí van al Hades. Como nomás quedó en el Hades, ahora también se le llama infierno a ese lugar, pero es el mismo ya. lugar.
O sea, es el sí. mismo lugar, es el infierno, es el Hades, ahorita, en este momento.
Como ya no está la parte del seno de Abraham, está vacía, por decir algo, ahora pues es toda la maldad está ahí, ¿verdad? Pero son las almas, ¿verdad?
Entonces, nada más para lo que pasa es que no escuché esa parte de Él fue y llevó cautiva la cautividad, o sea, lo que estaba ahí cautivo, Jesucristo lo llevó, pero fueron juzgados y fueron llevados con él.
Bueno, ellos son los que ya estaban en el seno de Abraham, o sea, que eran considerados justos, ¿verdad?
Eran considerados justos porque Dios así lo había considerado, porque pues nadie cumplía la ley, pero bueno.
Como por decir algo, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás personajes que
les fue David, contada por justicia el creer en Dios.
Sí, así es.
Ok.
Bueno, luego, entonces quiere decir que el Hades, que es ese lugar que ahí quedó con todos los impíos, entrega sus almas y el mar y los sepulcros entregan sus cuerpos, resucitan y ya resucitados con cuerpo y alma se presentan delante del trono. Sí, ¿y quién es Glenda?
Perdón, don Pedro. No, nada más una pregunta. El Hades es el lugar de los muertos, ¿verdad? O sea, sí me queda claro, ¿verdad? Y que estaba dividido en dos partes, que ahorita se le puede decir que es el infierno porque pues hay unas personas que murieron sin creer en Jesús, ¿verdad? Sí. Por decirlo así.
O en Dios.
O en Dios. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención es que desde que llegaron al Hades, estaban sufriendo. Ya había tortura, ya había tormento ahí porque le dice que le moje los labios, ¿no? O sea,
simbólicamente es un lugar de tormento. Por eso quería salirse de ahí.
Sí.
Pero no se compara con el tormento más fuerte que va a ser el lago de fuego. Okay. Raiza, ¿querías decir algo?
Sí, esa va a ser una pregunta. Entonces, ¿en el infierno se va a sentir amor y compasión?
En el infierno se va a sentir amor y compasión.
Pues que dice el rico quiere que envíen personas a sus hermanos para que no vayan ahí. Pues porque se compadece, los ama. Entonces, parece que se va a sentir eso ahí.
Pues si lo quieres ver de esa manera, más que todo estaba preocupado porque él nunca creyó y quería que sus hermanos no fueran a dar a ese lugar. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que dentro del lago de fuego, parte del sufrimiento de los que van a dar ahí va a ser ese arrepentimiento de no haber creído y de estar en esa y de no haber tomado en serio a Dios. Pero sí había esa preocupación por sus hermanos. Bueno, ahora dice que en el versículo 12 dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, ya resucitados. Entonces, muertos grandes y pequeños, a través de toda la historia de la humanidad, desde Caín hacia adelante, ahí van a estar reyes poderosos, ahí van a estar emperadores soberbios, van a estar dictadores malos, despiadados, van a estar príncipes, duques, condes, van a estar papas, algunos cardenales, obispos, va a haber predicadores de todas las religiones, va a haber artistas, va a haber militares, va a haber patriotas que los vemos ahorita como muy patriotas, etc. ¿Quiénes son todos esos? Los que desprecian el evangelio, los que se burlan de la palabra de Dios y se burlan de los creyentes, los que doblan rodilla ante las imágenes, los que mueren sin reconciliarse con Dios. Los únicos que no estarán ahí serán los redimidos, los que recibieron a Cristo como su único salvador. Y participaron de la primera resurrección. ¿Se acuerdan que decía bienaventurados los que participan de la primera resurrección? Dice, y los que reinaron con Cristo 1000 años. Eso ya, para ellos ya pasó todo eso. Eso lo habíamos visto en Apocalipsis 20. Si lo lees tú, Carlos, Apocalipsis 20, del 4 al 6, que es, ahí no van a estar, porque todo lo que es la iglesia y los santos del Antiguo Testamento fueron resucitados y reinaron con Cristo los 1000 años.
Sí, dice Apocalipsis 20, del 4 al 6, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron años, pero los otros muertos no volvieron. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Ok, porque esa es la segunda muerte, es precisamente la separación, como un veredicto terrible del trono blanco, es la condenación y esa. ¿Se acuerdan que la palabra muerte quiere decir separación? Y es la separación, es la muerte segunda, la separación de Dios por una eternidad en el lago de fuego. Entonces, dice ahí que los libros fueron abiertos. En el versículo 12, dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como decíamos hace, cualquier persona que es juzgada según sus obras y no según la fe en Cristo y la gracia de Dios y el arrepentimiento y la confesión de pecado, el veredicto es condenatorio, ¿verdad? Siempre. Vamos a leer ahí rápidamente tres citas que nos hablan de eso, porque aquí dice, y que nos quede bien claro, que fueron juzgados según sus obras. Y aparte de sus obras, las consecuencias de sus obras, porque muchas veces, por ejemplo, una persona que tiene poder para dirigir un programa de televisión o para escribir un libro y habla para apartar a las gentes del evangelio, se burla, etcétera. Aparte de lo que él hizo está mal, pero se lleva miles de gentes a apartarlas y a burlarse también del Señor. Bueno, vamos a leer ahí, Maye, Romanos 3:20. Y Raiza, Gálatas 2:16. Y Melda, Efesios 2:9.
Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Ok. Entonces, por obras, nadie será justificado. Gálatas 2:16.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Muy bien. ¿Y Melda?
Efesios 2:9 es no por obras para que nadie se gloríe.
Ok. Entonces, ya después de eso, bueno, decimos que la muerte segunda que habla aquí, echar al lago de fuego, le llama la muerte segunda. Esa es lo que ya habíamos estado hablando, que es separación eterna de Dios. Decimos que lo que comentaron ahorita, que Glenda, las almas de los que murieron sin Cristo, sin fe en Dios, están sufriendo, pero el lago de fuego será un sufrimiento todavía más intenso. Ahora, algunos todavía enseñan que, pues, ya resucitados, todos los que son condenados al lago de fuego, pues caen al lago de fuego y en unos minutos se consumen y ya se acabó todo. Pero contra eso tenemos que ver algunas citas donde nos hablan que no, ese sufrimiento es eterno, no hay aniquilación de la persona resucitada, sino es un sufrimiento eterno. Y vamos a leer ahí, ¿quién? Claudia, Mateo 3:12. Y Maye, Marcos 9:43-48. Y a Glenda, le voy a pedir a Glenda que nos compare Apocalipsis 19:20 con Apocalipsis 20:10. Todo esto con respecto al concepto de que en el lago de fuego es eterno y no hay, de que se acabó todo, ahí no hay aniquilación. Ok, entonces empezamos con Mateo 3:12.
Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Ok, fuego, fíjense la frase, fuego que nunca se apagará. Ok, seguimos con Marcos 9 del 43 al 48.
Marcos 9 del 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Muy bien.
49. No, sí, ahí, ¿verdad?
Hasta el 48, sí. Ahí, Maye, ¿qué es lo que podemos ver en cuanto a el lago de fuego y que no hay final, no hay aniquilación, sino es vida eterna, pero en sufrimiento?
Sí, dice, el fuego nunca se apaga.
¿Y el gusano qué dice?
No muere, no muere.
El gusano no muere. No muere
y el fuego nunca se apaga. O sea, es un tormento eterno.
Eterno, así es. Ahora, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Pero como decíamos ahorita, el juicio del gran trono es justo. Nadie puede quejarse de una injusticia porque dice que los libros fueron abiertos. No son libros físicamente, es simbólico, pero sí nos da a entender que el Señor va a sacar a la luz todas las obras de los que están siendo juzgados. La va a sacar a la luz y entonces se va a demostrar, pues, las obras, ¿no? Y nadie podrá decir, pues yo no hice eso, porque ahí está, de alguna manera, se va a estar demostrando de que sí, por sus obras. Por eso, una de las enseñanzas más importantes de la Biblia es que no es por nuestras obras, sino por la fe en Cristo y por lo que Él pagó, ¿verdad? Bueno, le decía yo a Glenda que comparara Apocalipsis 19, 20 con Apocalipsis 20, 10. A ver qué conclusión sacamos ahí.
Sí, Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Que ahora es 20, 10, ¿verdad?
Sí.
Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
¿Qué conclusión sacamos de esa comparación ahí, Glenda?
Bueno, pues que fueron lanzados al lago de fuego, que son los que engañaban, que son los que llevaron a que se pusieran la marca, ¿verdad? Que los adoraran. Y que van a ser atormentados en el lago de fuego, dice, pues para siempre, va por los siglos de los siglos.
¿Cuándo fueron echados la bestia y el falso profeta al lago de fuego?
A ver, ¿sí dice? A ver, dice.
Fue cuando la segunda venida de Cristo.
Para los mil años de paz, ¿no? Que los mil, el milenio. No, antes del milenio.
Antes del milenio, antes exactamente. Del milenio. Uh-huh. Ahora, dice que Satanás en el 2010 fue echado después de mil años. Fue echado al mismo lago de fuego y todavía.
Están sufriendo.
¿Quiénes estaban ahí?
La bestia
dice, y el 2010, dice, y ahí estaban.
Ajá. Sí, pues, la bestia y el falso profeta, ¿verdad? O sea, que van a estar ahí. Pasaron, o sea, mil años y ahí estaban.
Exacto. O sea, nos da a entender el concepto de que no es de que ya caíste ahí y hace un sufrimiento rápido y se acabó, sino que nos da la idea muy clara de que por todos los versículos que vimos y esa comparativa de que ahí no hay aniquilación, el lago de fuego, no hay final, es eterno. El fuego no se apaga, el gusano no muere y es con cuerpo físico, pero separados de Dios para siempre. Entonces,
Pedro.
Sí, Raisa.
Entonces, el lago de fuego, el Hades y el infierno es lo mismo.
No. No, el Hades.
O sea, sí, ya vimos que es, pero que están en sufrimiento. Entonces, que ya se puede decir que es el infierno. Entonces, acabamos de decir que ese lago de fuego que va a ser eterno, pues no se supone que es el infierno también.
Hay algunos que le llaman infierno, pero no es lo mismo que el Hades, porque el infierno. Por ejemplo, en el caso de Satanás, ¿se acuerdan que primero dijo que fue atado en el abismo por mil años? Que es un lugar muy diferente al lago de fuego. El Hades es un lugar, el infierno donde están las almas, pero el lago de fuego está en los cuerpos, sufriendo, ya resucitados. Son conceptos un poco difíciles porque estamos hablando de que estamos tratando de interpretar la palabra pues con todo el apoyo, y recordemos que son 66 libros de revelación de Dios a diferentes personajes, épocas, circunstancias, etcétera, pero si queremos poner todo esto junto, llegamos a esa conclusión de que al final del milenio los muertos, los muertos resucitados sin Cristo, los impíos, por decir algo, son resucitados y echados al lago de fuego, sino que también la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. O sea, ya no hay. Por eso a lo mejor lo que dice Raiza puede tener algo de razón, porque el Hades fue echado al lago de fuego, ya es una sola cosa ahí, ¿verdad? Dice el 14, y la muerte y el Hades también fueron lanzados al lago de fuego. Y ya estaba la bestia y el falso profeta, fue echado el diablo y Satanás, la serpiente antigua, fueron echados todos los impíos ya juzgados, y para acabarla, la muerte y el Hades, o sea, el sepulcro y el Hades, también fueron echados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda.
La diferencia como que está en los tiempos, ¿no?
Pues sí.
Dependiendo de lo que viene.
Así es. Sí, Glenda, ¿querías comentar algo?
Sí, bueno, no, pues más o menos era como lo que comentaba Raiza. O sea, ahorita está el Hades.
Así es.
Entonces, después de los 1000 años viene este juicio, este del trono blanco, ¿verdad? Y todos los del Hades, porque ya no hay, ahorita no hay nadie,
de los justos,
de los justos, todos irán al lago de fuego en ese juicio.
Después del milenio, pero antes del milenio ya existía el lago de fuego, porque dice que la bestia y el falso profeta fueron echados a un lago de fuego y azufre desde...
Vivos, dice.
Sí, desde antes
Después del milenio,
¿verdad? Lo que sí sabemos es que...
arrebatados también. Pero para el otro lado.
Arrebatados para el otro lado.
Bueno, quiere decir que, fíjense qué tremendo juicio de Dios, que en todas las épocas, en todas las edades, le ha dado oportunidad al hombre, y el hombre necio, malo, terco, todas esas personas que dan la espalda a Dios, todas esas personas que siguen el camino del rey de este mundo, de los lo que él determina, todas esas personas que blasfeman a Dios y adoran a Satán, todas esas personas que desencadenan la guerra, las guerras que traen hambre, traen muerte y traen infierno, como por ejemplo ahorita el temor que hay tan grande allá en Afganistán ahorita, donde es pura muerte, pura guerra, pura hambre, puro todo lo malo, ¿verdad? Todos los que persiguen a los que adoran al Señor de los cielos y de la tierra, que también esos los persiguen y los mandan, de hecho han estado pidiendo que oremos por todos ellos, los vemos aquí al final de cuentas en el lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere, la conciencia está activa, donde el fuego no se apaga, la pena y el remordimiento, decir, híjole, ¿qué hice? ¿Por qué estoy aquí? Etcétera, pero ya se acabaron todas las oportunidades que Dios le dio a la humanidad, se acabaron. Y de aquí, de ese momento, ya en el capítulo 21 de Apocalipsis, pues ya viene otro concepto que se le llama el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí, Miguel.
Yo creo que, pastor, que como dice ese capítulo, de que aunque regresara un muerto de allá a decirnos lo que vamos a sufrir, seguiríamos igual, o sea, yo creo que no entenderíamos, aunque viniera alguien de regreso y nos dijera.
Sí, de hecho, cuando en ese relato que hace el Señor Jesucristo, cuando dice, si alguien se levantara de los muertos, tampoco le creerían, está hablando proféticamente, porque él se iba a levantar de los muertos y aún así no iban a creer, ¿no? Los incrédulos, ¿no? Pero bueno, aquí interviene pues muchas cosas que nos dejan muy pensativos de la gracia de Dios, pero sí cuestiones de este tipo que no entienden ahorita los poderosos, los injustos, los que se han enriquecido, no que las riquezas sean malas, sino que se han enriquecido a base de cosas que no le agradan a Dios, de abusos, de robos, de asesinatos, de pues, todo lo que tú quieras. Artistas que se han burlado de Dios, generales que han masacrado gente y han llevado a los jóvenes a matarse unos contra otros, y todo ese tipo de cosas que hemos visto pues desde desde la creación hasta la fecha y van a seguir hasta entonces.
Y que no se, arrepintieron, ¿verdad? Que no recibieron a Cristo, porque a fin de cuentas, el pecado, todos somos pecadores, pero lo que nos hace justos es la gracia de Dios, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces, pues a lo mejor muchos de los que hicieron eso, pero Cristo llegó a sus vidas, entonces ellos sí pudieron ser salvos, pero así los es. Que no, pero los que no, no. De hecho, ese relato de Lázaro y el rico, cuando Jesucristo está hablando acerca de, tienen a Moisés y a los profetas, está hablando de la Biblia. Dice, tienen la Biblia, dice, y no le creen a la Biblia, ¿verdad? O sea, no le creen a la palabra de Dios, a Moisés y a los profetas. Dice, y aún si alguien se levantara a los muertos, o sea, él mismo, que se iba a levantar de los muertos, dice, aún no le van a creer, dice, aunque se levantara a los muertos, está hablando de Jesucristo, ya resucitado. Entonces, es una figura de lo que iba a pasar y de lo que ya ahorita ya pasó, y que aún así, muchos pues están todavía con esa ceguera espiritual, ¿no? Porque pues es un velo, ¿no? Que a fin de cuentas no ha sido quitado, que solamente por Cristo puede ser quitado.
Así es, solamente el Señor lo puede quitar y pues no nos queda más que seguir orando. Pero sí, fíjense cómo el entendimiento de estas cosas nos ayuda mucho también para quitarnos una bola de creencias. Por ejemplo, tú vas a un sepelio, cualquier persona que muere, aunque haya sido lo que tú quieras, de malo, de esto, del otro, y que se burló de Dios y no cree en Cristo ni recibió a Cristo, dice, ya murió, ya está con el Señor. O sea, el concepto aquí nos va a ir centrando un poquito. Ese es un engaño. Un engaño que digamos que todo el que muere se va con Dios. Todo el que muere ya está en el cielo. Y lo que estamos aprendiendo aquí, que no es así. No es así, sino va, de inmediato va a un cierto grado de sufrimiento su alma. Y cuando le toque resucitar en la segunda resurrección, va a ser todavía peor. Entonces, pues más con eso, por eso el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La urgencia de compartir el evangelio. Y sí, pues nos topamos a veces en pared y gente que rechaza y gente que nos se burla y lo que tú quieras, pero el Señor dice, tú habla, y el Señor, porque nosotros cuando hablamos del evangelio, nosotros no vamos a hacer que nadie tenga el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Pero lo que sí nos encarga a nosotros es hablar, testificar con nuestra vida, con nuestras palabras, ¿no? Y pues bueno, esto al menos a mí me ha dado mucha luz en cuanto a las cosas del fin, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ya después de que se acabó este capítulo, donde vimos todo lo que es la tribulación, luego el milenio y luego el juicio final, ahora vamos a ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima. Sí, Glenda, ¿quieres comentar algo?
Pues, don Pedro, hijo, eso, qué agradecidos debemos de estar con el Señor, ¿verdad?
Amén.
Porque qué bárbaro, o sea, decir, ¿de dónde nos ha librado? O sea, es que no me pongo a imaginar ese sufrimiento. Si voy a decir una tontería, pero si no aguanto el calor de aquí, de ahorita, o sea, qué tremendo, o sea, y que no va a terminar. Y se me vino, me acordé de cuando empezamos estas clases, y ahorita lo busqué, que dice, déjame lo comparto.
Sí.
Es en el Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? O sea, esa, esa bienaventuranza que el Señor nos da, porque es como que te aclara y te reafirma ese amor del Señor, pues por gracia nada más somos salvos, ¿no?
Exacto, y ese agradecimiento que nos lleva hasta las lágrimas, de saber que sin merecerlo, o sea que mereciendo estar entre esos, no estamos. ¿Por qué? Sí. Porque somos bonitos, chulos y muy inteligentes, ¿no? Simplemente por gracia. Bueno.
Dice pues Carlos, no, que en parte, dice.
En parte, pues el señor agarra puro guapo, pues el señor no más de ver aquí este grupo.
Digo, a excepción de los López.
No, porque están mis hijos. No,
pues que los López sí son bonitos. Pero,
el mundo está lleno de todo. Dicen que hay de todo en la viña del señor. Uno que otro López, uno que otro loco.
Sí. Yo siempre le doy gracias a Dios y digo gracias, Señor, porque te plació agradarte de nosotros.
Así es. Él, sus ojos nos vieron y nos dieron esa gracia inmerecida. Y no hay nada de qué estar nosotros creernos mucho y estar acá muy creídos, porque no lo merecemos, pero ahí está. Ahí está. Bueno, pues, ¿quién nos quiere despedir? Alejandro, buenas noches. Ahí te veo medio, Alejandro.
Despidas.
¿Yo me despido?
Que despidas en oración.
Sí. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Primero que nada, te damos gracias por la vida de Pastor Pedro, Señor, que con tanta diligencia, Señor, se prepara, Señor. Y esa sabiduría que le has dado, que viene solo de ti, Señor, y que la comparte con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por su vida, la vida de Gordy, Señor, y de toda su familia. Te damos gracias también por todas las familias aquí representadas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer luz a donde quiera que vayamos, Señor, a compartir, a no quedarnos con esto y a entender que el mundo está en un caos, en una crisis, pero que nosotros fuimos enviados por ti, Señor, y revélanos, Señor, qué es lo que nosotros podemos hacer, Señor, y cuándo debemos callar y cuándo debemos hablar, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, Señor, y bendecimos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.